Ser podcast. A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
Los sábados de agosto en El A Vivir, que son dos días, hablamos de cultura, nos acercamos a los libros y al cine con la intención de, bueno, pues descubrir curiosidades, nuevas obras, la actualidad, emocionarnos. Pero antes de eso, la que se emociona soy yo, como cada semana, al dar la bienvenida una vez más a mis queridos Alex Hinojo, Álvaro Colomer. Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estáis?
Pues también emocionados.
¿Sí?
Agradecidos.
Esta mañana el compañero del matinal, Julio Guerra, ha tenido una pequeña errata, decía veranos satánicos en lugar de versos satánicos, y es que realmente el verano está siendo...
No vemos la errata por ningún sitio.
Está siendo tremendo. Empezamos escuchando la banda sonora de Perseguido por la Muerte, un documental del director francés William Cagel, y ahí Salman Rushdie explica que no es que él fuese un visionario con lo que contaba en los versos satánicos, sino que simplemente se fijó en lo que estaba pasando en su país cuando Occidente todavía simplemente no se había fijado. En ese libro nos alertaba de cómo se estaban radicalizando algunos sectores del islamismo y denunciaba la intolerancia, la violencia, la opresión de las mujeres. Ayer, sobre las 11 de la mañana, cuando se preparaba para dar una charla en el estado de Nueva York, fue apuñalado uno de esos escritores que son de esos escritores tan importantes que a veces...
definen una época.
Sí, sí, totalmente. Estaba buscando la expresión y es exactamente esa, que te definen una época, ¿no? Salman Rushdie, de 75 años, está ahora en herido grave. Su agresor fue Hadi Mater, de 24, que le asestó entre 6 y 8 puñaladas y está detenido. No sé si, Álvaro, ¿sabemos alguna cosa más de su situación?
No, de momento. Bueno, sabemos que está en el hospital, que ayer fue intervenido y que ahora mismo está conectado a un respirador. El New York Times ha dicho que es muy probable que pierda un ojo y que seguramente perderá sensibilidad en uno de los brazos porque le han seccionado los nervios, y que puede que quede con problemas de hígado, pero bueno, todo esto es muy precipitado. Y bueno, el agresor fue detenido, y hay que recordar que el moderador de la charla en la que intervenía Rushdie también sufrió heridas leves, pero heridas también. Y bueno, que en febrero de 2023 Rushdie presentaba su nueva novela, y que bueno, que esperamos que esté totalmente sano ya para poderla presentar como Dios manda.
Sí, antes cuando decíamos que definió toda una época, estaba pensando que los que tenemos una cierta edad, ¿verdad?
Claro.
Recordamos perfectamente cuando el 14 de febrero del 89 el ayatollah Khomeini dictó una fetua contra Salman Rushdie. Aquello fue un escándalo internacional porque atacaba la libertad de expresión. Vamos a poner un poquito en contexto qué pasó.
Sí, lo que pasó es que Rushdie fue objeto de una sentencia de muerte por blasfemia al haber hecho algo tan simple como escribir un libro, los versos satánicos. Khomeini ofreció en aquel momento 2,9 millones de euros por su cabeza, y digamos, este ataque que ha sufrido ahora Rushdie es un poco como excepcional, porque parecía que la cosa se había relajado, ¿no? Digamos,
nos habíamos olvidado incluso, yo casi.
Sí, pero él mismo, incluso él había publicado unas memorias, que publicaron en Mondadori en el 2012, tituladas Josep Anton, que en el que él explicaba también que bueno, que ya sentía que podía ir por la calle libre y que bueno, que la fetua no estaba vigente. En esas memorias, escritas en tercera persona, él explicaba que ya podía salir y que bueno, que ya se le había acabado la vida de clandestinidad. El título de las memorias, Josep Anton, es porque él, cuando la seguridad británica, los servicios secretos, empezaron a protegerle su vida, a protegerlo a él, le dijeron que tenía que cambiar de nombre para efectos de todo tipo, bancarios, fiscales, con los amigos, incluso tenían que empezar a llamarlo de otra manera, y él eligió el nombre de Josep Anton, que es la fusión de los nombres de pila de los escritores Josep Conrad Serrat y Anton Chekhov.
El caso recuerda un poco al de Roberto Saviano, ¿no? El autor de Gomorra.
Que exactamente, también... porque imaginemos que ahora Saviano también estará nervioso porque ha pasado tiempo, él también se habrá relajado, pero de esas cosas, desgraciadamente, no te puedes relajar, ¿no? El mismo Rushdie, en estas memorias de las que hablo, hablaba de otros escritores represaliados en diferente modo, ¿no? Desde Ovidio hasta Lorca, pasando por Voltaire, Molière, Dostoyevsky, Jean Genet, bueno, un montón de autores que han sufrido algún tipo de represalias, y también queríamos aquí aprovechar para recordar otras personas que fueron represaliadas vinculadas al mundo del libro, como traductores, libreros y editores, ¿no? El traductor italiano Ettore Capriolo recibió una brutal paliza en su propio domicilio, todo esto en el momento de la publicación, digo. Sí. El traductor japonés fue apuñalado hasta la muerte en el ascensor, de hecho el gobierno japonés ocultó este crimen porque tenía tratos comerciales en aquella época con Irán. Y el editor escandinavo, el editor que lo publicó en Escandinavia, recibió 3 balazos, consiguió mantener con vida, de milagro. También hay que recordar que en aquella época se puso una bomba en la librería Codis de Berkeley, en California, y que un terrorista saltó en pedazos mientras preparaba una bomba, ¿no?
Oye, vamos a recordar quién es Salman Rushdie, de dónde viene, por qué lo persiguen rápidamente, vamos a recordar.
Sí, bueno, Rushdie nació en Bombay 2 meses antes de que el país se independizara del Reino Unido, por tanto es uno de los últimos británicos, digamos, de la colonia. Tenía un padre muy volátil que pegaba palizas tanto a él como a su madre.
Bueno, pero, más que volátil, era un poco...
Sí, pero es que a la vez el padre se ve que luego le... No, cabrón como la copa de un pino, pero se ve que luego le daban etapas de amor y cariño. Bueno, esto actualmente ya sabemos que es un perfil muy determinado, digamos.
Exacto.
Pero que Rushdie, pese a esta maldad del padre, digamos, siempre le agradeció que el padre le inculcara una irreligiosidad, ¿no? Digamos, que le inculcara que tenía que luchar contra el literalismo del Islam, digamos, y que ser crítico con las imposiciones de las instituciones religiosas, ¿no? Y él siempre agradeció a su padre que le educara de esta forma en el mundo religioso. Él en Inglaterra fue un estudiante marcado por la falta de amigos y dedicó toda su carrera universitaria a estudiar sobre todo el Islam, la cultura islámica, e incluso en la universidad eligió una clase sobre Mahoma que ningún otro alumno la eligió, y el profesor tenía que darle la clase solo a él. O sea, que no estamos hablando de alguien que se burló o que habló mal del islamismo bravas, digamos, era un hombre que sabía perfectamente la cultura de la que hablaba.
Es más, le interesó muchísimo la cultura islámica y escribió sobre ella. Cuéntanos de qué van los versos satánicos, porque es la típica novela de la que todo el mundo habla.
Sí.
Y yo no sé cuánta gente la habrá leído.
Bueno, en realidad es una novela que habla de la emigración, del fenómeno de la globalización, en aquel momento muy incipiente, y de la transformación que la emigración implica en las personas, ¿no? Cuenta la historia de dos actores indios que en un vuelo hacia Reino Unido, en un vuelo que pasa por Reino Unido, se estampa el avión, explota, y ellos se salvan de milagro, pero ahora son inmigrantes ilegales porque han entrado en Reino Unido a través de la explosión de un avión, pero han entrado ilegalmente en el país. Entonces, uno de ellos, digamos, es así como angelical y el otro de ellos es como diabólico. De hecho, se van transformando uno en un ángel de luz, que era un actor muy, muy famoso en la India en su momento, y por tanto lo acogen enseguida, la cultura británica lo acoge como diciendo, este es un buen inmigrante, y al otro, que era el actor malo, pues lo acaba convirtiéndose en una especie de ser satánico, ¿no? Y entre medio va viendo, manteniendo las dos visiones y reflexiones sobre Mahoma, en los que básicamente a Mahoma se lo dibuja más como un hombre que luchó contra las imposiciones de la época y que supo vencer las tentaciones, que no desde un punto de vista divino. Y aquí es donde está el problema. De hecho, el problema vino porque una periodista del India Today, Madhu Jain, escribió un reportaje donde solo cogía los aspectos negativos de la novela, y ese reportaje se fue replicando, que parece que las cosas virales son de hoy, pero también pasaban entonces.
O sea, que la culpa la tiene el mal periodismo.
El mal periodismo, como siempre, digamos. Y entonces, incluso hubo otra periodista luego de la BBC que fue la que llamó a Rushdie y le dijo, oiga, ¿cómo se siente sabiendo que acaban de dictar su sentencia de muerte? El Rushdie se enteró así de que lo perseguían, y entonces empezaron ya las amenazas de muerte, los ataques a libreros, la quema de ejemplares incluso en lugares públicos como Hyde Park, y bueno, y todo esto.
Yo recuerdo perfectamente toda la movida que hubo cuando esto pasó, pero no recuerdo exactamente si todos los escritores apoyaron a Salman Rushdie.
Bueno, aquí fue curioso porque hubo de todo, ¿no? Los escritores son como son, entonces hubo cínicos, hubo gente que estuvo en contra y gente a favor. En el cinismo hay que recordar que el mismo día que se dictó la fatua, Rushdie esa tarde tenía que ir al funeral de Bruce Chatwin, el gran escritor de viajes que había muerto, y en el mismo funeral estaban Martin Amis y Poulter Ochs, y Poulter Ochs en un momento dado durante el acto se giró hacia Rushdie y le dijo, bueno, la semana que viene nos vemos aquí contigo, ¿no?
Para, de cuerpo presente, de cuerpo joder. Presente.
Estas cosas, inglesas, exacto.
Maléfico.
Y luego hubo escritores muy curiosos, hubo escritores que se pusieron en contra, alegando que Rusty estaba criticando gratuitamente una religión y que buscaba publicidad, que fueron como John le Carré, Kurt Vonnegut, John Berger, George Steiner, escritores que en realidad no te esperas que estén en contra de alguien que está sufriendo algo así. Y luego, por el otro lado, hubo apoyos como Graham Greene o Paul Auster, Umberto Eco o Ian McEwan. Y luego también acciones del pueblo, que esto es como muy curioso. Por ejemplo, hubo unos albañiles que colocaron un ejemplar de los versos satánicos en los cimientos de una iglesia, de una mezquita que estaban construyendo en Birmingham. Y digamos, eran como pequeñas acciones que también había como desde el otro lado.
Y como, claro, nos podemos hacer un poco la idea de cómo le cambió la vida todo esto. Pues,
bueno,
claro,
los servicios secretos le anunciaron que después de la reina era la persona más perseguida y con más riesgo para su vida de toda Inglaterra. Le dijeron que no podía volver a casa, que tenía que cambiar de identidad, pero que no iba a correr el gobierno con los gastos de esto. Entonces inició una vida de mudanzas constantes, tuvo que alejarse de su propia familia. Y también, digamos, hubo los líderes religiosos, en este caso del Islam, le dijeron que sí pedía perdón públicamente, quitarían la fatua. Incluso el gobierno británico llegó a redactar un documento en el que pedía perdón y le pidió que lo firmara. Él se negó a hacer todo esto y entonces empezó una relación, digamos, porque en estas cosas siempre ocurre lo mismo. Hay un momento en el que la sociedad deja de apoyar a alguien y empieza a criticarlo. Porque entonces empezó a hablar mal de Rusty, ¿no? Los guardaespaldas contaron que era un tío insoportable, que lo tenían que encerrar.
Me acuerdo de esto también,
que lo tenían que encerrar en el armario. Cuando se ponía muy pesado, lo cogían los seguratas y lo metían en el armario y lo encerraban en el armario. Todo esto eran bulos, pero tal. También se habló del coste Rusty, es decir, se empezó a hablar en prensa de lo que costaba el Estado británico.
Lo mismo que pasó con Assange, ¿te acuerdas?
Es lo mismo.
Es exactamente
todo
lo mismo.
Si la sociedad no cambia, cambian las tecnologías, pero la sociedad
es igual.
Y entonces, bueno, empezaron a criticarlo. Incluso hubo un secuestro muy famoso de ciudadanos americanos y británicos en el Líbano y se insinuó que era por culpa de él. Y digamos, después, poco a poco, ya después de la liberación de estos hombres, ya los gobiernos empezaron a reaccionar. En el Parlamento Europeo pidió una moción de apoyo y pidió una zona libre de fatua en Europa. Los iraníes dijeron que ni en broma. Y bueno, luego poco a poco se fue normalizando la cosa hasta que ayer tuvimos al tarado de turno que le pegó estas cuchilladas. Ya ver lo que pasa.
Dentro de un rato vamos a hablar de nostalgia y de recordar la infancia, y a mí esta canción me transporta a mi más tierna infancia, cuando con mis amiguitas del bloque...
Con tus mallas y tus calentadores.
¡Claro! Y hacíamos unas coreos preciosas con esta canción, porque patinar nunca se me dio bien.
No. Llevar el martini con patines.
No. Alex, habíamos preparado, obviamente, un poco el obituario de Olivia Newton-John, pero saltó la noticia de ayer que había fallecido finalmente otra actriz.
Anne Hedge. Sí. Las dos tuvieron una carrera en el cine más bien discreta, porque una, Olivia Newton-John, después del exitazo que supuso Grease, ya no tuvo ninguno más.
Fue mejor como cantante.
Mucho mejor. Y Anne Hedge, pues después de revelar que era lesbiana, también su carrera sufrió una especie de represalias por parte del establishment, ¿no?
En los 90 sí que vivió una etapa de éxito con títulos, con grandes taquillas comerciales, pero efectivamente cuando se hizo pública su relación con Ellen DeGeneres, ¿no?
Sí.
Según ella, pues bueno,
todo
se
cambió.
Cerraron las puertas.
Sí, parece ser que a partir de ahora ya solo puedes hacer papeles de lesbiana, porque nadie más se va a creer que puedes interpretar cualquier otra cosa. En cambio, Ellen DeGeneres pues recondujo su carrera hacia la televisión,
sí,
y ahí ha tenido también bastante éxito los últimos años, porque en el cine también se le cerraron bastantes puertas.
Anne Hedge tuvo una vida bastante, bueno, una infancia muy desgraciada, da para una película realmente, Pero bueno, vamos a fijarnos en Olivia Newton-John, sí, que es también esa actriz que ha dejado imprenta en la historia por esa película, por Grease.
Sí, sí, y pertenece al
imaginario. Sí, sí, al imaginario colectivo de varias generaciones, ¿no? Esa Sandy que ella interpretaba. Vamos a repasar rápidamente su vida, porque ella es una actriz de origen australiano. Bueno, es australiana.
En realidad, nació en Cambridge.
Ah, bueno, me ha encantado saber que el abuelo...
Sí.
Este dato no lo sabía, cuéntalo.
Su abuelo, el físico y matemático Max Born, obtuvo el premio Nobel de Física en 1954. Su madre era de origen judío-alemán y su padre era profesor.
Pero con 5 años se trasladan precisamente a Australia porque el padre...
Le ofrecen un puesto como profesor en la Universidad de Melbourne. Donde ella misma también cursó estudios. Y allí empezó a mostrar interés por la música. En el instituto formó parte de un grupo llamado Soul Four. Y en 1971 grabó su primer disco, que tuvo algún single que llamó la atención en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque en sus primeros tiempos coló algunos temas country.
¿No hacías coreos con esta?
También, seguro.
Bueno, un dato curioso de Olivia Newton-John es que representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión que se celebró en Brighton, en Inglaterra, aunque no tenía nada que hacer el año que se presentó porque era el año de ABBA y Waterloo. O sea que quedó cuarta, eso sí.
Bueno, no está mal.
Con sus siguientes discos sí que conquistó finalmente el mercado americano. Se fue a vivir en 1975 a los Estados Unidos y donde alcanzó pues eso, la fama como cantante pop y country. Y a lo largo de su carrera sus canciones alcanzaron en 5 ocasiones el primer puesto en las listas de ventas. Tuvo 4 premios Grammy y aquí llegamos al momento por el que siempre será recordada, que es el que interpretó a Sandy en el musical Grease. Según la revista musical Mojo, es la 4ª película musical más taquillera de la historia del cine.
Wow.
La primera, si quitáramos las 3 primeras que son de Disney, que son de dibujos animados. Ah, o sea, sí. La primera, digamos, con personajes de carne y hueso. Sí, sí. En su momento, Jesús Fernández Santos, crítico de cine del País, se despachó bastante a gustito con la película, porque dijo que de ella, que el guión apenas existe y el realizador, en esta su primera obra, tampoco aparece demasiado inspirado, salvo en el número final, quizá el mejor de la película. Se ha limitado a copiar los musicales de antaño, que como nadie ignora, se parecen a nuestras viejas zarzuelas, en donde los protagonistas charlan o cantan según convenga quien fabricó la historia.
Igualito a la zarzuela.
Totalmente. Grease es una zarzuela.
Esta es la canción que...
Esta es la de Eurovisión.
De Eurovisión, sí, sí, sí.
Otra curiosidad. Olivia Newton-John pidió hacer un test de pantalla antes de aceptar el papel de Sandy, porque no era la primera actriz en la que habían pensado.
¿Ah, no?
No, era Carrie Fisher.
¡No!
Sí.
Claro, ahora se nos hace imposible pensar que Sandy...
Con esos rodetes de Princesa Leia.
Además, claro, es que Sandy, ya tenemos la imagen de Olivia, ahora es impensable imaginar a Carrie Fisher como Sandy.
Sí, sí. Además, se cambió el papel un poco para que encajara más con Olivia Newton-John, porque en el texto original la acción transcurría en Chicago y Sandy era una chica estadounidense de origen polaco, apellidada Dumbrowski. Entonces la convirtieron en Sandy Olson, que era una chica australiana.
Porque dijeron, claro, polaco no lo vemos.
No
por
parece.
Lo que sea, no lo vemos.
Bueno, es en la famosa escena de final, esta en la que se convierte en una...
You're the one that I want.
No quería pronunciarlo yo. Le dieron a Olivia Newton-John unos pantalones auténticos de los años 50, pero se rompió la cremallera, así que cada mañana tenían que coserle los pantalones para que encajara en ellos. Y dice que fue una semana horrible en la que casi no pudo beber ni comer nada.
Hombre, claro. Y el daño que hizo a esa estética...
Sí.
No quiero recordaros.
Totalmente en contra.
No quiero. Bueno, claro, no todo el mundo tenía el cuerpito de Olivia Newton-John. Entonces, claro.
Se rodó a unas temperaturas de unos 41 grados, la escena final. O sea, bueno, imagínate una semana con un pantalón de cuero de los años 50.
Apretado y que se te está clavando ahí en todo.
Sí, sí. Lo conservó hasta 2019 cuando lo donó a una fundación. Porque ella fue muy activista.
Sí, siempre lo ha sido y ha sido una persona muy, muy entregada a las causas solidarias, como por ejemplo también la lucha contra el cáncer.
Porque ella misma padeció un cáncer de mama que se le replicó varias veces a lo largo de los años y es lo que ha acabado con su vida a los 73 años. Pero es una mujer que siempre que veías imágenes de ella, pues parecía feliz.
Sí, era una persona de esas.
Encontrando el optimismo por todos lados.
Es una persona de esas luminosas, ¿no?
Sí, de esas personas.
Que te alegra verla.
Fue nominada a un premio Razzie también, en la primera edición de los premios Razzie, porque los premios Razzie se crearon a raíz de Xanadu, esa canción que a ti te ha gustado.
Sí. La película, he dicho la canción.
Sí, es que la banda sonora fue un exitazo.
La película no fue a verla nadie.
La colaboración de Olivia Newton-John con la Electric Light Orchestra. Y gracias al estreno de Xanadu y de otra película que era Can't Stop the Music. De los Village People, que fue pues por la misma época, dijeron, vamos a crear los premios a los
peores películas. Nos lo está pidiendo.
Y Olivia Newton-John fue nominada como peor actriz en la primera edición de los premios Razzie.
Bueno, ya tenemos los ingredientes, tenemos nostalgia, tenemos musicales, vamos ya al tema que tenemos hoy preparado para todos vosotros.
¡Los Beatles!
¿Los Beatles? Lo he pedido yo. Vamos.
Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. El UFO sí está blanco y un jersey amarillo. Por el parque les veo pasar.
Me apuesta que está todo el mundo cantando ahora mismo
esta canción,
porque es inevitable. A ver, esta semana se ha estrenado en los cines de todo el país la película Voy a pasármelo bien. Es una comedia musical romántica que toma como base las canciones de los Hombres G y que, bueno, nos propone viajar a los años 80 para explicarnos un primer amor entre un chico y una chica, un niño y una niña, que también nos presenta la actualidad de esos personajes unos años después. Y para hablar de esta película hemos invitado a uno de sus actores protagonistas.
¿Me está mirando los dientes?
Que no.
Pero que viene la semilla porque...
¿Tú has visto los dientes que traes? 3 años llevas sin venir. A ver, David, que nos conocemos. Tú mete el freno de mano porque te flipas y luego te metes unas hostias que...
¿Yo? ¿Pero por qué?
¿Cómo que por qué?
¿Pero qué estás pensando que ella y yo...?
A ver si te vas a creer que ella...
Vea, por favor, no me seas fantasioso, Paco, ¿eh? De verdad, ¿esto qué coño
es? Esto es algodón, ¿vale?
Bueno, ya lo sé, pero digo no es algodón.
No, porque es una cosa para que no la toque.
Bueno.
Que ahora Laila es una persona muy importante.
Sí, bueno, ¿y qué?
¿Cómo que qué? Que ella tiene un Oscar y tú...
Bueno, otra librería, ¿y qué pasa?
Bueno, sí, una librería. Yo pensaba que nunca iba a decir esta frase en mi vida. Pero Fernando tiene razón.
¿Y qué?
Que yo estaba equivocado. Que le gustas. No sé por qué extraño fenómeno de la naturaleza una mujer como ella se siente atraída por ti. Pero es que es así. Que te ha dedicado el premio. ¿Y el discurso? ¿El discurso qué? Uf. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Que te dijera que no? Eso sería muchísimo mejor que dentro de unos meses te pongas a pensar, ¿y si se lo hubiera dicho? ¿Y si me hubiera atrevido? Los isis son una puta mierda. Nos ahogan. Son como una úlcera. Y tú de pequeño no te quedabas con ningún isi dentro.
Qué bonitos estos cortes. Que es que este último corte lo pedí expresamente después de ver la película. Tengo que decir que me ha encantado. Yo cuando me dijeron comedia musical, Hombres G y tal, pensé, no sé yo, pero bueno. Me ha encantado esta película.
Y hoy tenemos con nosotros a Dani Rovira, que en la película es Paco, el mejor amigo del protagonista David, interpretado por Raúl Arévalo. Ahora hablaremos de los personajes, pero antes vamos a decir, por si alguien ha vivido en una cueva los últimos años, que Dani Rovira saltó a la fama como monologuista y que gracias al exitazo de la película Ocho Apellidos Vascos, pues inició una carrera en el cine que le llevó pues entre otras cosas, a ganar el Goya como mejor actor revelación por esa película y a protagonizar otras como Super López, Ocho apellidos catalanes, 100 metros o Mediterráneo. Y además es activista en favor de los más desfavorecidos, la conservación del medio ambiente y la defensa de los animales.
O sea que hay que quererlo. Dani, bienvenido a vivir a tu casa.
Bueno, si me queréis mejor, pero que si no me queréis querer, tampoco pasa nada.
Que te queremos mucho, hombre.
No es un requisito ¿Cómo, indispensable.
¿Cómo no quererte, hijo mío? Si es que
¿A
eres?
¿Cuánto cobras la visita para hacernos los dientes?
Uy. Ay, fíjate, pues sí, es que bueno, al final cuando uno se dedica a esto del cine, una de las cosas más chulas es que juegas a no ser tú todo el rato. Entonces, cuando uno está cansado de ser uno mismo, pues mira, te ofrecen una peli y dicen, mira, en esta vas a ser dentista. Y además tu personaje va a estar basado en un niño pequeño, porque es una especie como de una historia paralela, ¿no? De realmente los protagonistas de la película son los nenes, ¿no? Es prácticamente el 70% de la película son ellos, y está ambientada en los años finales de los 80, principios de los 90, donde, bueno, un grupo como los Hombres G se convirtió en parte de la banda sonora de todos los de esa generación, ¿no?
Totalmente. Además tengo que decir que los nenes, como tú has dicho, son maravillosos.
Bueno.
El actor que hace... Mira, yo ha habido en la película los momentos en los que solté carcajada fue cuando tu alter ego, digamos, infantil, está consternado y muy agobiado por una fiesta que han montado en su casa.
Ay, pobrecito, claro.
Esa interpretación de ese chaval. Ay.
Super, los primeros ataques de ansiedad chispas, le sí, llaman. Sí. Como...
qué bien lo hacen todos, por favor, de verdad.
Sí, no, los niños, amo, este proceso fue un poco extraño para mí, pero fue muy guay porque cuando David Serrano tuvo a bien ofrecerme este personaje, que es pequeñito, o sea, yo hago una pequeña colaboración, aquí el mérito se lo lleva a los niños, pero claro, ya la peli con los niños ya la tenía montada, entonces él me mandó un montaje ya de la peli y me dijo, tú tienes que hacer de este de mayor, entonces fue muy gracioso, y cuando vi esto y digo, el cine español está asegurado, el futuro del cine español está asegurado porque si vienen tan fuerte como vienen los niños de esta peli, es que son increíbles, o sea, tienen un talentazo. Es
que los amigos de el niño que hace de Luis,
sí,
es que te lo comes, en serio. Yo estaba todo el rato pensando, ¿cómo puede ser tan natural, tan fresco?
Sí, Gibaja es un terremoto de niño, y cada frase que dice es una carcajada en el cine. Es
totalmente.
Pero acaba siendo el presidente del...
Del Valladolid.
Del Valladolid.
Pero es que alto, ¿eh?
Poco me parece para lo que era el muchacho. Todos están genial. Y las niñas también.
Niñas, no, están maravillosas. Yo cuando nos ofreció David estos cameitos, a Jorge Usó, a Jorge Jiménez, a mí y demás, decíamos, hostia, nos daba miedo decir, a ver si a la gente le va a dar bajona cada vez que aparezcamos los adultos, porque es que los niños están tan bien, de verdad, es que están... Y no son niños, quiero decir, es una época muy concreta que David, sí, creo que también quería reflejar lo que es esa preadolescencia, ¿no? Ese salto de los 12 a los 13, que es una edad que estás en un limbo, ¿no? No,
mira,
eres ni niño
muy,
ni... Sí.
Está muy bien representado porque a esa edad las niñas suelen pegar un estirón rápido en meses,
sí,
y se convierten en mujeronas.
Y nos dan 20.000 vueltas.
Exacto. En cambio, los niños tienen como una adolescencia, un crecer por partes. Entonces, está muy bien visto porque ahí sí, hay el que ya es el que ya es un poquito más grande, que tiene
cumplido
esa pelusilla.
El que ha cumplido 13,
sí,
y el, claro, personaje de Dani Rovira todavía tiene 12.
Claro.
Y es, ay, vamos,
hay un momento
a ser
en el que...
siempre, ¿o
está
no?
el que es en Canijaillo todavía tiene cara, sí, de niño, cuerpo de niño y todo, y sí, está el otro que ya...
Ha echado cuerpo. En 2 meses ha echado cuerpo y ya
y
es
pelusilla.
Como, y pelusilla, sí, sí, sí.
Mostachos, sí, sí.
Totalmente.
Tú tienes el personaje como más serio de la película, porque es el amigo juicioso, que incluso tiene un punto neurótico con esos ataques de ansiedad. Y tú en tu adolescencia eras el amigo, ese amigo que intentaba poner sensatez, ¿o con cuál de los personajes tienes más en común?
Bueno, yo creo que soy un poco una mezcla de todo. Yo siempre me he definido mi adolescencia, siempre la he definido mi infancia como yo era un pardillo con carisma. O sea, que no estaba ni de un lado, o sea, era pardillo porque era un pardillo, llevaba la camiseta siempre por dentro del pantalón, pues eso, súper repeinado, pues la ropa que me compraba mi madre, todo eso, ¿no? O sea, el pack del pardillo lo tenía yo. Era empollón, pero al mismo tiempo tenía carisma porque me juntaba con los repetidores, me juntaban con los que jugaban bien al fútbol, era el mejor amigo de las chicas más guapas de la clase, amigo nada más, porque también un poco pagafante ha sido. Y eso, ahí me he movido yo en un terreno un poco absurdo.
Y pantanoso, ¿eh?
Y pantanoso, sí, muy, muy, muy pantanoso. Sí.
Oye, ¿y qué cara se te quedó cuando te proponen hacer un papel que sea un musical con los hombres con temas de los hombres G y en Valladolid.
Sí, sí.
Porque,
bueno,
claro, es que la apuesta es realmente mira, si marciana. Yo me quedé con un poco hiplática, pero tengo que decir que el resultado es fantástico.
Sí, bueno, también tengo que decir que la parte del musical se la llevan los críos. Nosotros sí, adultos, bueno, aquí hemos escuchado ahora que has hecho ahí has puesto un corte que lo único que hacemos es en un karaoke cantar Sufre Mamón, o sea que...
Pero hemos echado de menos algún numerito musical con vosotros.
Sí, bueno, pero que
con Alex lo hablábamos.
Estaba planteado así, si David nos lo llega a pedir, nosotros lo hacemos. Pero
o sea, tú te has quedado con la espinita de hacer el número
musical.
Yo me
quedo con la espinita, porque David dice... David en otra entrevista me dijo, pues que Dani canta muy bien. Yo creo que Dani, digo, pues si estás tan seguro de esto, la próxima peli que hagas, haz un musical y llámame. Hombre, yo lo primero que me vino, David y yo somos amigos, y David es el director de una de mis comedias españolas favoritas, que es Días de Fútbol, y tenía muchas ganas de currar con él. Entonces, el mero hecho de que él me pidiera, él le avergonzaba, porque dice, Dani, es un papel muy pequeñito. Y digo, pues si yo estoy deseando que me den papeles pequeñitos, siempre me dan como papeles como muy importantes, y digo, y no puedo arriesgar, un papel chiquitito, disfrutar la peli. Y me dio el montaje, ya estaba hecho con los niños, vi el guión y dije, David, por favor, yo quiero hacer esto, me parece súper divertido. O sea, que me siento como muy afortunado de formar parte de esta peli, que yo creo que esta peli va a ser un punto de inflexión en el cine, porque es como, joder, de repente se nos han quitado los complejos y David Serrano, que no tiene ninguno y que es un tío que entiende mucho de musicales, entiende mucho de cine y entiende muchísimo de comedia, ha hecho algo que yo creo que muy pocos directores, por no decir ninguno, en este país puede hacer, y sin complejos. Y hay cuatro números musicales grandes, donde es en mitad de Valladolid, con ciento y pico personas bailando en la calle, que eso es como wow. O sea, es muy difícil lo que ha hecho David Serrano, y le ha salido una película. Vamos, yo estaría aquí promocionándola aunque no saliera yo como personaje, te lo digo de verdad, ¿eh? Estoy enamorado de la peli.
¿A ti te gustaban los hombres G cuando eras chaval?
Mira, lo he dicho en varias entrevistas y demás. O sea, me gustan mucho los hombres G, pero no he sido fans proactivo. Es decir, me pasó, por ejemplo, en los 2000 con Estopa, ¿no? Que me gusta mucho Estopa, pero yo nunca le he dado al play. O sea, nunca me compré un disco ni nunca, pero al final son grupos que por osmosis al final te van entrando, y si no es en un bar, es en un... estás en la radio y claro, y yo soy los que dicen que cuando empecé con este musical y ya empecé a escuchar todas las canciones del Hombre G, dije, joder, me sé muchas más canciones de los Hombres G de lo que yo pensaba. Y eso me parece que es como muy, muy determinante en un grupo, ¿no? Que durante, yo qué sé, que llevan 40 años en activo. Pues eso es muy difícil de conseguir. Decir, joder, que es que yo no me he comprado nunca un CD del Hombre G, pero me sé su 12, 14 temas principales, me los sé de memoria y no sé por qué, pues por eso, por Bluetooth nos lo han ido metiendo todo estos años.
Porque, ¿qué música te marcó a ti en tu primera adolescencia? Ese paso de la niñez a ser ya un poquito más adulto.
Mira, pero queremos la verdad, ¿eh?
De postureo nada. Mira, vale. Yo nací en el año 80 justo, ¿no? Entonces, claro, yo empecé con las cintas, y al principio las cintas que teníamos eran, pues, que grabábamos de la radio. Pero recuerdo, además, en la peli también te sale, ¿no? El comprar, entre comillas, o pedir... amigos de lo ajeno de cintas originales. Mi primera cinta original, no sé qué edad tendría yo, que me dijo mi padre, venga, que te voy a comprar, no sé, un cumple, o era mi santo, no sé qué. Y dice, venga, ¿qué quiere? Digo, yo una cinta de cassette original. Y nos fuimos a un centro comercial, y tengo que decir que mi primera cinta original fue la de Te huelen los pies, de Emilio Aragón.
Bueno, o sea, hay que reconocer que ha sido sincero, ¿eh? O sea,
sí.
No.
Bueno, perdón, es que creo que es coherente con luego su desarrollo.
Yo hago público que para mí Emilio Aragón ha sido mi inspiración, y yo me dedico a lo que me dedico seguramente por Emilio Aragón.
Ojo. O sea, no te dedicas a la música.
Yo... No, pero bueno, ese rollo showman que tenía Emilio Aragón y...
Emilio Aragón es un músico excelente.
Sí, Emilio Aragón es la
es el autor de casi todas las sintonías de los dibujos animados que veíamos en nuestra
infancia. Ha hecho un montón de composiciones clásicas.
Digamos que no es como su obra maestra.
Pero que te la sabes,
Vale, pero yo tengo una bolita que me sube y me baja, claro. Sí, sí.
Yo ya estaba en el instituto y se la pedí a una compañera que se la había comprado original para grabármela. Cuidado. Yo me hice una copia.
Y el cuidado con Paloma, que más dice claro, que es de goma. Son míticos.
Esa fue mi primera cinta y me acuerdo perfectamente. Y os voy a hacer el ranking de mis tres primeras cintas. La primera fue Emilio Aragón, Te huele los pies. Mi segunda fue Los Manolos, Pasión Condal.
Muy buena.
Y la tercera fue Manolo Tena, Sangre Española. Esos fueron mis tres primeras cintas.
Ahora estarán llorando los de Vox ahora mismo, emocionados, ¿no?
Sangre Española, como diciendo. Vaya.
Sangre Española. Sí, sí, sí. Qué bueno. No, bueno, claro, todos tenemos un pasado y ahora que estamos un poco también, estamos un poco nostálgicos porque nos estamos echando mucho la vista atrás, ¿no, Dani? También es una tendencia.
Bueno, a ver, la nostalgia no deja de ser en este caso, en esta película, es una herramienta que ha usado muy inteligentemente David Serrano. Yo soy un tío muy nostálgico, pero es verdad que, bueno, que la nostalgia también tiene una parte como muy bonita, que es todo esto, ¿no? Pues te juntas con gente de tu generación y empiezas a hablar de los dibujos de aquella época, de las cintas de casete, de las cosas del cole, ¿no? El yo fui a GB, todo esto. Sí. Los que somos de esta generación nos gusta un montón. Lo malo de la nostalgia es que estés siempre anclado en la nostalgia y no estés nunca pensando en la vida, que realmente la vida lo que es ahora, ¿no? El otro día subí un tuit como diciendo... vivamos de vez en cuando cosas bonitas en el ahora, aunque sea para en un futuro renovar nuestras nostalgias, ¿no? Que nuestra nostalgia no se quede siempre en los 90, sino que, bueno, que cuando sea el 2040 tengamos un poquito de nostalgia del 2020, porque vivimos también cosas muy chulas, ¿no? Pero que la nostalgia es bonita y esta película está trufadísima de nostalgia, súper bien hecho.
La nostalgia es bonita y yo creo que además con las nuevas generaciones yo sí que, por ejemplo, veo que hay una brecha importante, porque yo puedo compartir y entenderme con gente que tenga 30 y algo, pero en cambio con los compañeros ahora que tienen 20 y pocos que se incorporan al equipo, sobre todo en verano, y estoy pensando en los becarios que nos acompañan, me encanta estar con ellos, me aportan muchísimo, pero sí que encuentro que hay una brecha.
Sí. E incluso, si me permites, creo entre ellos mismos, porque ahora la oferta cultural, televisiva, musical, es tan absolutamente infinita.
Claro.
Que incluso entre chavales de la misma generación no se entienden porque cada uno consume lo que consume, por suerte, ¿no? Pero nosotros, los que hemos nacido en los 80, en los 70, al final los dibujos eran los mismos, las televisiones, los canales eran cuatro. Entonces, hemos consumido casi las mismas cosas, ¿no? Entonces, eso creo que nos une, hay una generación que estamos como más unidos en la nostalgia que supongo que la gente de ahora, ¿no? Que ahora... Pues yo que sé, que youtuber sigo, yo 1500 series en Netflix, 1500 en HBO.
Sí, que si saca disco Rosalía, estás una semana con el tema de Rosalía y luego ya sale otro, no sé, en cambio nosotros cuando había un lanzamiento...
La gastábamos la cinta para adelante, para
atrás. O estaba la radio poniendo todo el tiempo.
Sobre quién será un documental de aquí 30, un musical de aquí 30 años.
Sí, mira, aquí hay un compañero en la pecera que está haciendo el gesto de, con el Bolivic, rebobinar las cintas. Es que era un sacrilegio, con el Walkman rebobinar una cinta de 90, porque es que te comían las pilas.
La pila, claro.
Teniendo una manita para poder girar con el
y rezando para que el locutor no cortase la canción o hablase por encima.
Qué odioso, se llamas la hacían adrede, sabía que estábamos grabando.
Para que comprases la cinta.
Además, yo creo que se está viviendo esa nostalgia, sobre todo con los años 80, y Dani acaba de definir qué es lo que tenían esos años 80, pero es que incluso gente que no los ha vivido, está viviendo los años 80 como y los defiende como si realmente hubieran estado allí y han nacido más tarde.
Incluso yo habiendo nacido en el año 80, hay cosas que no tengo vívidas de los 80, porque yo cuando empiezo a tener ya un poquito de sentido común y de capacidad de raciocinio es a los 9, 10. Realmente mi década son los 90, que me flipan los 90. Pero bueno, tenemos esa, por ejemplo, la bola de cristal. Pues yo la bola de cristal tengo recuerdos muy... Luego pues me he metido en YouTube y luego he visto y ya sé lo que es, pero sí que es verdad que bueno, que cada uno escoja la década que quiera. La cosa es ser feliz y consumir buena música y buen cine y echarte una risa recordando pues los dibujos del Inspector Gache o yo qué sé.
O lo que sea.
O lo que sea.
Oye, Dani, ¿estás trabajando en alguna peli ahora o...?
Pues mira, ahora estoy de vacaciones. Vale. Por suerte, vengo de Argentina, que me he pegado allí 7 semanitas rodando la segunda temporada de una serie de allí, de Argentina. Y nada, pero en octubre empezamos con otro proyecto, que todavía no podemos decir nada. Pero bueno, yo siempre digo, cuando me preguntan por mí, por trabajo, no os preocupéis, de verdad, preguntadme por otras cosas, porque ese, por suerte y por fortuna, ese cupo por ahora siempre está cubierto. Pero sí, bueno, siempre hay proyectos, siempre hay...
Y por último voy a preguntarte, ¿qué tiene que tener un día para que te levantes como se levanta el prota de la película Voy a pasármelo bien, para que empieces así, saliendo de casa en plan me como el mundo?
En plan Voy a pasármelo bien.
Claro, total.
Sí, bueno, yo igual lo que voy a decir es un poco Happy Flower o igual es un poco así como muy, muy, muy genérico, pero yo creo que tenemos que tener ilusión. En general, ¿no? Pero yo creo que en la vida, para levantarte con alguna motivación y que no sean solo obligaciones de, no, me levanto porque tengo que trabajar, no, me levanto porque tengo que bajar, pero no, me levanto porque mi madre me dice que me levante. No, o sea, que haya una motivación, que te levantes por la mañana y digas, hoy tengo un día un poco jodido, pero esto es una inversión para una cosa que quiero conseguir. O justo luego a las 5 de la tarde que va con un colega para tomar un café. Ilusión, que cada día te levantes con alguna cosa que te haga ilusión. Yo creo que eso es lo más... Y dormir las 8 horas reglamentarias, por favor.
Exacto, cuidarnos y tomarnos las cosas con ilusión.
Si duermes 4 horas, pues claro, por mucha ilusión que tengas, que no te estás quieres levantar, polvo. Estás hecho con el cerebro líquido todavía. Descansen, por favor, los cuerpos.
Dani Rovira, un placer volverte a tener en el programa. Esta es tu casa, ya sabes, vuelve cuando quieras.
Muchísimas gracias. Y oye, voy a pasármelo bien, es que es la película del verano y además yo estuve ayer porque fui con un par de amigos que me hacía ilusión verla.
Con ellos.
Y qué fresquitos están en el cine.
Ay, qué bien, qué gustito.
Eso es.
Qué bien se está, y de verdad que yo la recomiendo con todo el corazón, porque es una película buen rollera, es una película bien hecha, honesta.
Muy bien hecha.
Y un musical, además, que no solo se deja ver, sino que disfruta, porque acabas cantando. Yo la vi sola en casa y cantando a grito pelado, o sea que ahí lo dejo. Gracias, Dani, un beso.
Un beso, gracias, buen verano.
Y sobre el final rockero ya entramos tecleando. Álvaro, que vas a seguir instruyéndonos a los futuros escritores de este país o a simplemente los que somos unos curiosones.
Bueno, sí, para cotillas o para aprendices.
O para aprendices. Como vienes haciendo todo el verano, nos traes los mejores consejos de los escritores consagrados para escribir una novela. Hoy, si no me equivoco, nos vas a hablar de disciplina, nos vas a poner un poco en...
Sí.
En el último programa espero que des un método.
Claro.
Sí, sí.
Vale.
Bien. A ver, somos amigos, fuera del programa somos amigos, y yo no sé si quiero saberlo. Yo no voy a poder mirarlo.
¿Quieres mantener el secreto?
No sé si voy a poder mirarlo a la cara.
Ya veremos qué hacemos. Bueno, sí, lo que voy a explicar es un método de trabajo que siendo un poco exigentes promete resultados sorprendentes. Es el método Graham Greene.
Ah, ¿el método Graham Greene, y en qué consiste?
Lo voy a explicar a través de otro escritor español, uno de los escritores españoles más importantes de la actualidad, que es Ricardo Menéndez Salmón, que bueno, lo entrevisté hace algún tiempo y me explicó que él, en cuanto a método de trabajo, tiene como dos grandes etapas en su vida. La una es, al principio de todo, que escribía salto de mata, simplemente cuando el cuerpo le pedía escribir o cuando sentía la inspiración, como queramos llamarlo, o cuando encontraba 5 minutos libres a lo largo de todas las cosas que tenía que hacer para poder pues pagar la hipoteca, todos los trabajos alimenticios que tenía. Y así fue publicando novelas y fue ya ganando cierta fama, hasta que en el 2016 le dieron una beca que para irse a escribir todo un año a Baviera, y esa beca incluía una dotación económica de 1.500 euros al mes. Con lo cual, ya no tenía que preocuparse de los trabajos alimenticios y podía dedicarse a escribir. ¿Y qué le ocurrió? Algo que le suele ocurrir a muchos escritores, que es que cuando disponen de golpe de todo el día para escribir, escriben menos que cuando tenían poco tiempo. Porque, digamos, el exceso de tiempo hace que digas, bueno, de aquí un ratito. Sí. Ahora.
Hay un dicho que dice que si quieres que alguien haga algo, búscate a alguien que ya esté ocupado.
Ahí está. Ahí está. Pues entonces, bueno, él empezó a escribir menos y entonces decidió adaptarse al método Graham Greene. Que el método Graham Greene consiste en escribir muy poco, pero a diario. O sea, Graham Greene consideraba que no se podía escribir más de 500 palabras al día.
¿Vale? Pues es poquísimo, ¿no?
Es muy, muy poco. Incluso él interrumpía su trabajo cuando llegaba a la palabra 500.
O sea, no te pases.
Dime una novela larga de Graham Greene.
bueno, tampoco son cortas, ¿eh? Es que 300, 500 palabras cada día, tienes una novela de 100.000 palabras. palabras en un año, poca broma. O sea, que es que es el trabajo como de hormiguita. Es decir, sí, no te quiebres la cabeza intentando buscar 4 o 5 horas al día disponibles y haz breves etapas, muy intensas, eso sí, pero que hagas de 500 palabras al día. Y entonces, así no podías apoyarte la idea de hoy no he podido escribir porque no te he dado tiempo, porque no sacar tiempo para 500 palabras es de vagos directamente. Sí. Menéndez Salmón decidió adoptar este método y él se puso el tope de 1.500 palabras a la semana, que son 300 al día. O sea, dijo, a ver...
Venga, Graham Greene, no te flipes, 500.
Dijo que este es inglés, nosotros somos españoles, tampoco hay que trabajar tanto. Dijo. Y se lo bajó a 300 palabras al día.
Que me conozco, 300 que me conozco.
Exacto, 300. Entonces hace 300 al día, también lo interrumpe cuando llega la palabra 300, y entonces porque dice que de esta forma, como trabajas a diario, evitas el gran problema de escribir una novela, que es la desconexión. Si un escritor deja de escribir durante una semana la novela que está escribiendo, luego le cuesta mucho retomar, digamos, ese trabajo.
Bueno, pues tomamos nota, escribir cada día 300 palabras.
300 palabras y tener
fácil, lo veo fácil.
Una novela al año de 100.000 palabras.
Bueno, pero creo que además querías hablarnos de otro asunto que afecta mucho a los escritores y es un poco más tétrico.
Sí, bueno, no es que sea tétrico, sino es un tema en el que se habla poco, pero que están todos los escritores y cuando hablas con ellos todos te lo sueltan, que es el miedo que tienen todos a morir antes de acabar la novela que están escribiendo.
Ay, madre mía.
O sea, no tienen miedo a morir ellos mismos, por supuesto que lo tendrán como seres humanos, ¿sí?, digamos, pero lo que más les jode, por así decirlo, de morir es no poder dejar acabada esa novela en la que ya llevan un año o dos trabajando, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, Bernardo Achaga me explicó en su momento que él a su mujer, que también es escritora sungaricano, él cada vez que empezaba una novela le daba instrucciones sobre cómo tenía que acabarla ella en caso de que a él le pasara algo y a quién tenía que entregársela y qué proceso tenía que hacer. Su mujer, en cualquier caso, ya sabría más o menos a quién dársela y tal, porque se mueve en este sector, pero sí que él le decía, oye, esto tiene que acabar así, la protagonista tiene que pasar esto y tal.
A mí me pasa como lector, ¿eh? Me da miedo morirme antes de acabar de leer una historia.
Pues imagínate si la estás escribiendo. Mira. Y Juan Tallón le pasa exactamente lo mismo. Juan Tallón dice que cuando empieza a escribir una novela le entra tal pánico de fallecer antes de acabarla que lo que hace es escribir como durante el primer mes un primer borrador ultra rápido, pero la escribe como a saco, y entonces dice que en un mes o dos ya ha acabado, que hace lo que él llama horarios predemocráticos, que se levanta a las 6 de la mañana y se va.
Qué bueno que es.
O sea, claro, se hace horarios de cuando se trabajaba aquí a lo bestia.
Y pone a trabajar a los niños también.
Exacto. Y que incluso se pone el móvil debajo de la almohada por si en el duermevela o incluso en soñando se le ocurre alguna frase para la novela y tal, pues coge el móvil y se pone a escribirla. Pero que luego, cuando ya ha acabado este primer borrador, ya le entra un relax, dice que levanta la cabeza, ve que sigue vivo, que el mundo sigue dando vueltas y dice, ah, man, caramba, pues no había tanta prisa. Entonces sí que deja el primer borrador en el cajón durante un par de meses y ya dice que un par de meses ya lo corregiré con toda la calma del mundo. Y entonces empieza a ir con más calma.
Que sí que se complica la vida, sí.
Sí, es
complicadito. Bueno, estoy pensando en ser pareja de estos escritores con estas manías.
Tiene que ser
tela marinera.
Complicado. Muchos escritores me han reconocido que sus parejas, sus mujeres o esposos, tiemblan cuando dicen voy a escribir una nueva novela. Porque saben que van a entrar como una fase de gilipollismo, por así decirlo.
De locura.
Exacto.
Y de manías, por lo menos de manías.
Ay, yo cuidado que no me hagáis ruido, ¿qué tal? Pero bueno, Juan Tallón, de hecho, tiene tantas cosas complicadas como, por ejemplo, él dice que cuando está escribiendo una novela y le sale una frase bella, una frase de esas que dice, ostras, para colgarla en Twitter, digamos, que lo que hace es borrarla.
¿Por?
Porque dice que las frases tienen que colaborar entre ellas, que esto es como un equipo de fútbol, que no hay que. No puede brillar uno, tiene que ser el conjunto de frases las que hagan que todo el texto sea bello.
O sea, no, la frase Messi, digamos.
La frase Messi la borra.
La borra.
La borra. Incluso dice que si está escribiendo y ve que está escribiendo como con buen ritmo, diciendo, ostras, sí, que he inspirado hasta hoy, solta las manos del teclado y se va porque dice que si escribes fácil es porque estás escribiendo mal. O sea, es complicarse la vida. Pero eso sí, tiene un método para escribir en verano que eso es infalible.
¿Cuál?
Escribir dentro de la bañera sin agua. Dice que se pone como Dios le trajo al mundo o con su calzoncillo, no lo sé esto, y que se mete dentro
pero
de la bañera.
¿Sin agua?
Dice que sin agua, sí, porque
pues la loza está fresquita, ¿no?
La loza está fresquita.
De la bañera.
Y que se pone dentro de la bañera y que está ahí con el ordenador en el regazo medio estirado ahí.
Ay, Joan, si no te estás escuchando lo que estamos enterándonos de. Yo tampoco, otro que tampoco podré mirar igual ya. Bueno, ya tiene cara de tener estas manías.
Es que a mí no se me pueden explicar cosas.
No.
Que las suelto todas por aquí luego.
Es verdad, madre mía. Bueno, dejamos el rodaje catastrófico para la semana que viene,
vale,
Alex.
Sí.
Hinojo, Álvaro Colomer, un placer como siempre compartir con vosotros este rato.
Encantado.
Intentei insistir, querer contigo y en un ser grandes pasos que me corazón no te para mí prefiero evitar no canto a boca é melhor assim pelos olhos desmentido não me quiseste ouvir voltaste a insistir em chegar-me assim não está assim sei que foi só beijo.
A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
Suscríbete a Vivir que son dos días. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Cadena Ser. La radio.